y está el famoso Ozempic, que es así como el arponazo que se metían las estrellas de Hollywood y que dicen y que por eso están flacas, y de ahí es donde empezó.
Básicamente lo que hace esto de una manera muy sucinta, la molécula como tal, va a ser avisar que ya estoy lleno, es decir, combate la resistencia a la insulina. Especialmente la persona que tiene diabetes recién diagnosticada de menos de 6 años está en posibilidad de lograr lo que es la remisión de la diabetes.
Estás escuchando Bien Comer.
Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del Bien Comer. Les saluda Fernanda Alvarado. Hoy vamos a platicar del famoso Ozempic. Este medicamento ha sido noticia por sus sorprendentes resultados en la pérdida de peso, en el control de la glucemia y en muchas otras cosas. Pero justamente por estos resultados ha causado mucha controversia y también la información se ha tergiversado al grado que personas que quizá no lo necesitan lo están utilizando. Hoy con el doctor Mijail Tapia vamos a descubrir cuáles son los beneficios reales de este medicamento, para quién está indicado, cuáles son los riesgos, si es cierto que vamos a tener un rebote, en fin. De esto y más platicaremos con nuestro especialista del día de hoy, que es un adorado y además es un consentido del Bien Comer, Mijail. Él es médico especialista en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad y síndrome metabólico. Y ya estás a nada nadita de ser maestro de nutrición clínica también. Bienvenido, Mijail.
Muchas gracias por la invitación. Y sí, ya nos faltan más o menos unos 6 meses aquí listos para hablar de la semaglutida o el Ozempic, que es como lo conoce la gente.
Ay, oye, pero a ver, antes de comenzar a hablar del Ozempic, yo quiero que me platiques de este libro del Código del Hígado Graso, que ya hemos grabado aquí también sobre hígado graso, que creo que sí es algo que todos tenemos que tener muy entendido, porque creemos que hígado graso, pues yo ni como grasa, ¿no? Y es como la primera confusión. Pero platícanos un poquito de este libro, Mijail.
Bueno, básicamente es un manual breve. O sea, mi idea no es como hacer el tratado del hígado graso, sino algo que realmente le funcione a la gente. Es muy aterrizado a lo que es el hígado graso, porque yo creo que una persona, cuando entiendes la enfermedad crónica, entiende por qué tiene que hacer ciertos cambios. Y pues viene muy específico, recomendaciones de ejercicio, recomendaciones de alimentación. Vienen por ahí algunos menús como muy generales. Y pues básicamente todo lo que necesita saber una persona que ha sido lamentablemente diagnosticada con hígado graso.
Y que además ya, como lo decíamos la vez pasada, creo que un gran porcentaje de la población, digo, no tenemos el dato exacto porque no existe el dato exacto, pero pues si nos guiamos por el índice de sobrepeso y obesidad, pues sí. Muchas personas padecen de hígado graso y estoy viendo que aquí tienes menú de 7 días, ¿no? Más o menos. O sea, está muy, muy bueno. ¿Y dónde lo encuentran?
Lo pueden comprar en línea en Amazon y también lo pueden encontrar en una editorial que se llama Grupo Ignio, también directamente en línea.
Ahí está. Bueno, yo lo voy a dejar ahí para que lo vean y quien lo quiera comprar. Y ahora sí, vámonos directito con la píldora mágica. Bueno, no es píldora. A ver, bueno, sí hay.
Sí,
está...
Hay.
Se vende como Rybelsus, me parece, ¿no?
Sí,
semaglutida.
Sí, sí.
Y está el famoso Ozempic, que es así como el arponazo que se metían las estrellas de Hollywood y que dicen y que por eso están flacas. Y de ahí es donde empezó toda esta bolita de nieve que se empezó a hacer enorme en hablar de las maravillas de ese medicamento. Pero siempre, pues, detrás de esas maravillas puede haber riesgos y puede haber muchas confusiones y muchos mitos, ¿no? Pero para dar como un contexto, ¿qué es eso del Ozempic?
Bueno, el Ozempic es el nombre comercial. De hecho, tenemos ese, tenemos Wegovy, que realmente el nombre de la molécula es la semaglutida. Tenemos otra que se llama liraglutida, que es el Trulicity, me parece. Y esos dos pertenecen a una familia que se llaman análogos de los receptores de GLP-1. ¿No? Que es una incretina, es una de estas sustancias del grupo de las incretinas, que son sustancias que todas las personas vamos a secretar cuando comemos. Básicamente lo que hace esto de una manera muy sucinta, la molécula como tal, va a ser avisar que ya estoy lleno. Por lo tanto, uno de los mecanismos va a ser me da menos hambre, muy directamente. Otro mecanismo que tiene que ver con la ralentización, o sea que el tracto, el tiempo gastrointestinal de este avance sea mucho más lento. De esto tiene que ver también con la misma señal de que ya estoy lleno. Si un intestino avanza mucho más rápido, me va a dar hambre más rápido. Uh-huh. Y finalmente, el mecanismo original por el cual se empezó a aplicar en personas que viven con diabetes es que mejora la sensibilidad a la insulina, es decir, combate la resistencia a la insulina.
Fíjate, estás hablando de tres mecanismos. Alguna vez aquí platiqué con Oti Perichard sobre los fenotipos de obesidad. Uh-huh. Y pues está yendo estos mecanismos a esos distintos fenotipos de obesidad. O sea, sí. Si eres de los que come por ansiedad, pues que sí te va a ayudar, ¿no? Si eres de los que come por alguna cuestión hormonal, uh-huh. ¿no? Por sentir hambre o en la cuestión del famoso metabolismo, pues está yendo hacia estos tres mecanismos. Finalmente están abordando estos tres fenotipos, ¿no? Qué curioso, no lo había pensado así. Pero, ok, ya sea que se inyecten o se toman el medicamento, ¿los dos sirven, igual? ¿Tienen la misma eficacia?
No. El Rybelsus, que es la semaglutida oral, que de hecho es hasta dosis un poco más altas, es más enfocado a personas que viven con diabetes. Okay. Si bien se ha vendido como no te quieres inyectar, mejor tómate la pastilla, que sí sería más conveniente. Las dosis con las cuales podríamos obtener el beneficio para bajar de peso no se llegan con semaglutida oral. Entonces, ese es uno de los primeros mensajes, ¿no? O sea, si ustedes lo quieren porque viven con diabetes o prediabetes o alguna cosa así, adelante. Pero si el objetivo es bajar de peso, tienen que ser los inyectables.
Ok. Aquí nada más, antes de seguir, sí hay así una advertencia enorme. Esto siempre tiene que ser prescrito por un profesional de la salud. Y ahorita vamos a hablar un poquito de los riesgos a corto, mediano y largo plazo, pero el hecho de que ahorita estemos hablando de este medicamento y pues de todas los beneficios que puede llegar a tener, no significa que aquí lo estemos recomendando para que vayan y salgan y lo compren, porque además creo que está agotado en las farmacias, ¿no?
Es difícil de conseguir.
Es difícil. Pero bueno, ya nos platicaste ahorita un poquito del mecanismo de acción. Y en la parte de las personas que viven con diabetes, porque hay mucha gente molesta, yo en Instagram puse un cuadrito para que me dijeran las dudas que tenían. Sí. Y había muchos quejándose que viven con diabetes y que ya no encuentran el medicamento por estas personas que lo quieren tomar para perder peso. Y yo creo que aquí hay que hacer, pues la verdad sí, una persona que quiere bajar de peso porque ya tiene problemas con ese sobrepeso, uh-huh. Pues quizá está en la misma cancha que la persona que vive con diabetes en riesgo metabólico. Entonces, no como que no decir es mío nada más porque tengo diabetes, sino creo que en la pecera hay muchos peces y de todos los colores, ¿no?
Sí, realmente una persona, la persona con obesidad, le decimos actualmente, ¿no? Obesidad subclínica o obesidad clínica, apenas salió la nueva clasificación, que básicamente nos dice el problema no es el peso necesariamente, o sea, el índice de masa corporal nos ayuda mucho a nivel poblacional, a nivel individual deja un poco que desear, puede ser obviamente utilidad, pero nos tenemos que enfocar en la grasa, ¿no? Básicamente tenemos personas que si no hacen algún cambio, eventualmente va a ser el camino prediabetes-diabetes. Bueno, resistencia a la insulina, hígado graso, prediabetes-diabetes, ¿no? Y por el otro lado tenemos la persona que ya tiene diabetes. Especialmente la persona que tiene diabetes recién diagnosticada de menos de 6 años está en posibilidad de lograr lo que es la remisión de la diabetes. En este sentido, pues yo diría las dos realmente se van a beneficiar de bajar de peso, incluso llegando a, en algunos casos, a remitir la diabetes con esa intervención. Algo que también es muy importante enfatizar es que todos los estudios que se han hecho, la gran mayoría de los estudios que se han hecho con este grupo de medicamentos es cambio en estilo de vida más medicamento, no es solamente medicamento. Y muchas a veces de los problemas que vemos es porque es como solo medicamento, pero sigo comiendo absolutamente lo mismo. Baja de peso efectivamente, pero pierde mucha masa muscular y eso eventualmente también llega a ser problemático. Entonces, sí, tenemos un desabasto. Eso creo que para cualquier persona que lo consuma o que lo haya buscado no va a ser ninguna novedad. Tenemos un gran desabasto. Y la otra barrera es que son medicamentos relativamente caros. Aquí habría que poner en contexto qué tanto valoro yo el beneficio que voy a obtener de esa intervención, que puede ser bastante realmente.
¿Qué porcentaje o cómo se mide esa pérdida de peso? ¿Aplica igual? Bueno, supongo que tiene que ver, como bien dices, con la cuestión de la dieta, uh-huh. ¿no? Pero en promedio, o sea, en los estudios más o menos, ¿qué porcentaje de grasa es lo que... de peso, ¿no? Ojalá fuera de grasa.
No, estaría excelente.
Pero de peso se pierde.
Sí, del 10 al 15%. dependiendo obviamente de la persona, personas tal vez multitratadas pueden tener un poquito más de resistencia. Otro problema metabólico agregado, diabetes, puede hacer que sea más lento el beneficio, más bajito, hipotiroidismo, más diabetes, por poner un ejemplo. Pero sí, alrededor del 10 al 15%, que es básicamente la barrera donde logramos beneficios para remitir condiciones como el hígado graso, como la diabetes, entre otras, ¿no? Entonces, sí es un rango bastante aceptable que casi le llega a algunas intervenciones de cirugía metabólica.
Wow. O sea, una persona de 70 kilos podría perder 7 kilos.
A 10.5 kilos.
¿En qué periodo?
Eso varía, porque los estudios realmente sí se han hecho como alrededor de 58 semanas, o sea,
más de un año.
Más de un año, hasta un poco más. O sea, de hecho, los estudios más largos llegan alrededor del seguimiento más o menos de 5 años. Entonces, tampoco es como que en un mes, 2 meses, 3 meses vas a verlo. Es un efecto acumulativo y, de hecho, no sería deseable que una persona baje así de rápido en muchas ocasiones, a menos que sea una intervención quirúrgica directamente.
Sí, eso es súper importante. Mira, estás hablando, si bien del medicamento, pero tiene que ir con el estilo de vida. Uh-huh. Entonces, aquí una vez se comprueba de nuevo que no hay magia, ni siquiera en el Ozempic. O sea, sí, está bien, si ya te está tratando un médico especialista en el tema y te prescribe este medicamento, pero además llevas un estilo de vida saludable, los cambios los vas a empezar a ver a mediano plazo, no inmediatamente.
Sí,
¿no?
O sea, sí pueden verse inmediatamente, especialmente el primer mes, pero digamos, se va a perder mucho, después vamos a estabilizarnos en una meseta, va a ir, es más o menos así. Eventualmente el efecto neto sí va a ser que va a bajar, pero también la otra cuestión. Si la persona no cambia sus hábitos, deja el medicamento, habitualmente puede ser incluso peor.
A eso es a lo que quiero llegar, al famoso rebote, porque empiezas, le metes tu lana, cada inyección, cada plumita te cuesta entre 6,000 y 4,000 pesos uh-huh. según la dosis.
Sí.
Entonces, o sea, multiplíquenlo, ¿no? Vayan haciendo sus cuentas. Más lo que te gastas porque empiezas, pues todos queremos cambiar y queremos el gimnasio, el nutriólogo, hacer absolutamente todo de jalón, ¿no? Aquí, sí. Bueno, ya pusimos una expectativa muy grande. Está bien, pero pongamos metas más chiquitas. Entonces, si estamos con este medicamento, sí pensar que le vamos a tener que invertir esos 4,000, 6,000 pesos por año y medio, por lo menos,
uh-huh.
y que además los cambios reales se van a dar en el estilo de vida.
Sí.
Ahora, ¿el rebote?
El rebote. Va a depender de la persona. Si la persona mantiene hábitos, va a recuperar algo de peso, sí, sin duda, pero no va a recuperar. O sea, no esperaríamos que recupere el 5% el 50% a lo mejor de lo que bajó. No debería ser tan alto. ¿Qué es lo que pasa con la persona que no cambia hábitos? Pierde músculo. Pierde grasa, sí, pero pierde músculo. Y digamos, y recupera el peso. Entonces, si lo comparamos antes y después, pues probablemente vamos a tener una persona tal vez del mismo peso, pero aquí tenía una mayor masa muscular, que es la adaptación del cuerpo ante la obesidad, y acaba de tener menos masa muscular. Entonces, vamos a tener de obesidad o sobrepeso a pasando a obesidad sarcopénica, que es una persona con obesidad con menor masa muscular, cuyo perfil metabólico es mucho peor y su pronóstico empeora. Entonces, tal vez hubiera sido mejor no hacer ninguna inversión, si ese es el resultado que vamos a lograr. Habitualmente, o sea, tenemos pacientes que ya se ha dado seguimiento a largo plazo, o sea, pacientes que tal vez lo van a tomar muchos años. Queda la duda de, pues, ¿qué pasa con el paciente de 15 a 20 años tomando el medicamento? Bueno, en este caso, aplicándose el medicamento directamente. Pensaríamos que no tiene tantos efectos adversos. Ciertamente hay algunos riesgos que podemos comentar un poquito más adelante, pero en general el efecto neto es positivo.
Ok. Y ahorita que estás diciendo eso de la obesidad sarcopénica, también pensé en si no haces ejercicio, bueno, sobre todo ejercicios de fuerza, y estás nada más limitando tu ingesta calórica, obviamente vas a perder peso, pero también seguramente la masa muscular entonces puede ser un palito de grasa también. Y sí. Eso metabólicamente también es peligroso, ¿no?
Sí, por eso es muy importante. O sea, no es nada más voy a hacer dieta. O sea, va a depender de cómo esté el riñón de la persona, otras cuestiones, ¿no? Pero entre 1.2, 1.5 gramos de proteína por kilo por día.
Okay.
Estamos diciendo una persona de 70 kilos, pues pudiera ser alrededor de, ¿qué? 84, más o menos, ¿no? Por ahí 80 gramos al día, un poco más, un poco menos. Y tener por lo menos 3 días de ejercicio de fuerza. O sea, dar suficiente proteína, dar el estímulo para anabólico, que es el ejercicio, y de esa manera retener lo más que podamos de masa muscular. No hay forma de que no pierda masa muscular. O sea, eso va a pasar, pero no va a ser el mismo perfil de una persona que bajó sin suficiente proteína y sin ejercicio a una persona que bajó, pero con ejercicio y con suficiente proteína.
Y yo creo que por eso ahí está la importancia, que tanto insisto, de llevar este tratamiento con un médico, porque te va a ir analizando tanto composición corporal como hábitos. Y bueno, ahí irán viendo, porque sí, evidentemente nadie quiere vivir con un medicamento de por vida, pero pues igual a irlo, modulando para que ya puedas tener una calidad de vida bien, con una corporalidad que esperas, saludable, sin el medicamento, ¿no?
Sí, o sea, ese sería el objetivo. No se trata de que la persona esté con el medicamento toda la vida. Realmente no es esa, pero digamos, es como una ayuda para bajar de peso más rápido. Sí, sin duda, una persona con medicamento y dieta baja más rápido que una persona solamente con dieta. Eso también es una verdad como muy clara. Pero la idea sería, mejora tu perfil metabólico, mejora tu composición corporal y eventualmente quédate solamente con estilo de vida.
Ok, antes de entrar a los riesgos, sí, dentro de estos beneficios también está en la parte de glicemia, ¿no? Es mucha gente que tiene resistencia a la insulina, digo, ya medio lo comentaste, pero como para cerrar de los beneficios, también funciona. Incluso dicen por ahí que hasta para embarazarte, ¿no?
Sí, digamos, cualquier condición que detrás tenga, digamos, en su causa principal la resistencia a la insulina, se va a beneficiar de una intervención de esas, porque además muchas veces la resistencia a la insulina, por no decir casi todas, va acompañada de por lo menos sobrepeso, ¿no? Uh-huh. Entonces, condiciones donde se esté estudiando o en algunos países ya se ha probado, puede ser el síndrome ovario poliquístico, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, enfermedad cardiovascular, hígado graso e incluso se ha probado para apnea del sueño.
Oye, y también estaba leyendo de cuestiones como Alzheimer y cuestiones, sí, o sea, del cerebro, ¿no? Neurológicas.
Sí, porque digo, a final de cuentas, tal vez has escuchado este término, ¿no? Que el Alzheimer o la demencia es como la diabetes tipo 3,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, sí, no todo Alzheimer, no toda demencia, que acuérdense que el Alzheimer es un tipo de demencia, no todo eso tiene que ver con la parte de resistencia a la insulina. Hay otros, sí, mecanismos. Tenemos mecanismos genéticos que realmente son la minoría, pero también tenemos mecanismos por elevaciones de la presión arterial, por tema de metales pesados, que es rarito, pero llega a pasar. Traumatismos. Ahorita estamos viendo como en jugadores de fútbol americano, jugadores de fútbol o de otros deportes donde hay golpes constantes en la cabeza, que se asocia a Alzheimer y demencia, que eso pues no tiene absolutamente nada que ver con resistencia.
No, y hasta el mismo estilo de vida también.
El consumo de alcohol se asocia a atrofia cerebral, especialmente regular. Entonces, sí, hay otros mecanismos, pero ciertamente sí se ha buscado como que, pues, simplemente por cómo funciona, pudiera ayudar a que las personas con diabetes y con este tipo de trastornos metabólicos tengan una menor incidencia de demencia.
Sí, quitar un mucho, no un poco, el estigma sobre esos medicamentos, porque yo conozco gente que lo toma y le da vergüenza decir que lo toma, uh-huh, o que se lo esté inyectando por todo lo que hay alrededor, pero al final, pues, es una ayuda prescrita para muchas de estas cuestiones que estás comentando, Mijail. Y ahora vámonos a la parte fea. Todos estos pues riesgos que tienen, mucha gente se queja del malestar gastrointestinal.
Es el principal. O sea, el malestar gastrointestinal tiene que ver justamente con la alteración de la motilidad, es decir, altera cómo se mueve el intestino, lo hace más lento. Eso puede generar molestias gastrointestinales. Es algo parecido, de hecho, yo les diría, como si les diera colitis, como si les diera síndrome intestino irritable, especialmente las primeras semanas que se aplique. Distensión abdominal, dolor, a veces es tan grave que llega incluso al hospital. No es lo habitual. O sea, lo habitual, náuseas también, incluso porque actúa a nivel cerebral en una zona similar a donde se regulan este tipo de mecanismos. Reflujo, ardor, ese tipo de malestares. O sea, muy común como una persona que vive con colitis. Personas con colitis que lo utilizan, se les puede exacerbar. Hay algunas que ni lo notan porque básicamente eran los síntomas que ya tenían, ¿no? Eso sería como lo más común, algo que van a experimentar muchos pacientes. Otras alteraciones ya bastante más raras, abajo del 5 al 1%, a veces hasta menos de los pacientes, está que puede aumentar el riesgo de pancreatitis. Está contraindicado en personas con pancreatitis y con el antecedente de pancreatitis es como de sí valorarlo porque puede aumentar el riesgo. Y la pancreatitis es algo que puede ser tan grave que la persona va a dar a terapia intensiva. O sea, suena a que es algo, no sé, no tan grave, pero es algo gravísimo, mucho más grave a veces que una apendicitis.
A la gente diles así rapidito que es pancreatitis.
La pancreatitis es la inflamación del páncreas. Uh-huh. es pues una condición que se asocia como primeras tres causas. Tenemos problemas de vesícula, particularmente piedritas que se van y tapan algunos conductos y eso genera la pancreatitis. También se puede asociar al consumo de alcohol y también se puede asociar a alteraciones de los triglicéridos, habitualmente niveles arriba de 600. Es un cuadro en el cual precisamente por esa inflamación pues puede haber necrosis, puede haber una inflamación sistémica generalizada que causa falla de órganos. O sea, es algo muy, muy delicado.
Oye, también se hablaba de las personas que tenían alguna neoplasia tiroidea, o sea, algún tipo de tumorcillo y cosas en tiroides que no debían usarlo.
Sí, digo, por ahí apenas salió un paper, me parece que de Finlandia, de un país nórdico, que parecía que no está tan comprobado este vínculo, particularmente es con un tipo de cáncer específico que se llama cáncer medular de tiroides o carcinoma medular de tiroides, CMT, y también algunos que tengan antecedente, estos son síndromes de diferentes combinaciones de cánceres, neoplasia endocrina múltiple, se llama el síndrome NEM, o MEN en inglés, y pues digamos, pueden generar tumores en diferentes zonas como el páncreas, obviamente como la tiroides, hipófisis, o sea, en las glándulas propiamente, ¿no? Esos son pacientes donde valdría la pena hacer un análisis costo-beneficio. Paciente con antecedente de cáncer medular de tiroides, yo personalmente, a pesar de que la evidencia no es tan clara por el riesgo, que sí es, o sea, cáncer de medular de tiroides es una cosa bien delicada, ¿no? Sí recomendaría no aplicarlo.
Ya, yeah. Eso es importante. Y este medicamento lo utilizan adultos. O sea, en pequeñitos.
Está estudiándose más o menos niños, vamos a decir, niños grandes, niños mayores de 12 años. Es una opción. De hecho, ahí también ya está aprobada la metformina, más que nada para diabetes, ya porque hay niños con diabetes tipo 2, tristemente, entonces no nos podemos esperar, ¿no? Porque es un niño que tiene un alto riesgo de complicaciones a largo plazo.
Y hay muchos.
Cada vez hay más. Sí. O sea, si consideramos en adultos, 60-70% viven con sobrepeso u obesidad. Y cada vez estamos viendo, tristemente, más niños con estas complicaciones.
Oye, ¿y este medicamento no causa adicción? Como de repente por ahí hay un mito, ¿no? Que dicen que causa adicción.
No, o sea, a lo mejor la adicción es por la parte estética, puede ser, pero no tiene un mecanismo por el cual pueda causar adicción.
Ya, ahí está pues alguno de los muchos mitos. Y yo creo que el recalcar, número uno, pues todo lo que hemos dicho sobre hábitos, pero también otra, se habla mucho de esta marca, pero hay otros medicamentos, sí. ¿No? O sea, que tienen el mismo mecanismo. Hablábamos justo de uno que acaban de aprobar a finales del año pasado.
El tirzepatide, que me parece que es Mounjaro. Está aprobado en México, hasta donde yo sé todavía no empieza la comercialización, pero hace sentido que en este año, probablemente en la primera mitad del año ya se empiece a utilizar. De hecho, es más efectivo todavía que la semaglutida de esa familia porque es un mecanismo ya dual. Ya no solamente es GLP-1, sino que también funciona sobre otro péptido que se llama HIP, ¿no? Y ahí es más dramático todavía. Va de 15 a 20% la pérdida de peso en pacientes sostenidos más o menos a 5 años con el uso continuo del medicamento, ¿no? Ese es un medicamento todavía mejor, digamos. La que más suena es Ozempic. Mucho tiene que ver las redes sociales. Hay otras dos, que es Trulicity, que hay en México, ¿no? Trulicity y Saxenda. Esencialmente el mecanismo es similar. Sin embargo, la semaglutida, que es este, que es parte del Ozempic y del Saxenda, parecería ser mejor que la liraglutida, que es el otro medicamento de la misma familia, pero que tal vez el efecto para perder peso es un poco menor.
Ya. Oye, y ya para cerrar, ¿qué dirías tú de las chicas que pues lo ponen y lo promueven en redes sociales, que son delgadas y se lo ponen? O sea,
no sería,
¿tiran, o sea, el dinero o se están haciendo daño a la salud?
Las dos.
las dos,
porque a ver, parecería que no lo necesitan. Eso está por verse, ¿no? Porque tenemos este concepto que es fat on the inside, thin on the outside, ¿no? Que por fuera se ven muy delgadas o delgados y por dentro puede ya tener aterosclerosis, hígado graso, o sea, ciertos problemas. Este perfil se ve particularmente en personas delgadas por parte metabólica, o sea, que son ectomorfos genéticamente que tienen ese beneficio, pero que son sedentarios. Entonces comen muy mal, pero no se refleja tan rápido. Eventualmente sí, ¿no? Pero no se refleja tan rápido como es una persona con sobrepeso. Al menos así a ojo de buen cubero, ¿no? Ese es ese perfil. ¿Cuáles serían las personas en las cuales está indicado? Personas que viven con diabetes, sí. Personas con índice de masa corporal de 27 con alguna enfermedad, que puede ser hipertensión, diabetes, temas cardiovasculares también. Y persona con obesidad que todavía no está diagnosticada con ninguna enfermedad, pero decimos, pues es como el de las motos. Están los que ya se cayeron, están los que se van a caer, ¿no? Entonces, en ese sentido, 30, índice de masa corporal arriba de 30 también está indicado.
Ok, pues ya saben, y aquí el insistir, pues que vayan contigo, Mijail, yo sé que estás tapado de pacientes, pero que te busquen, y no para que les mandes Ozempic o los otros, sino para que puedan mejorar su calidad de vida a través de consejos de un profesional, ¿no?
Sí, de hecho, tenemos como una escalera, por decirlo así, como la del dolor. Tenemos una de los tratamientos para la obesidad y primero es estilo de vida y siempre va a ser la base de toda intervención.
Claro.
Segundo, medicamentos. Están tanto los orales, que no son tantos. En México no tenemos tantas opciones, pero sí hay otros medicamentos para bajar de peso. Y los inyectables, que realmente entre unos y otros los inyectables son mejores. Y finalmente, la cirugía metabólica. Puede haber pacientes que entren directo a cirugía metabólica, pero de todas maneras el paciente operado tiene que llevar un estilo de vida muy específico. Y de hecho tiene que llevar un seguimiento bastante especializado, al menos el primer año. O sea, no es como me operan y ya mañana salgo y como lo que quiera. No. Y si no se siguen bien este tipo de procedimientos, pues sí puede asociarse a deficiencias nutricionales. O sea, puede ser muy delicado. Toda intervención, especialmente medicamento y cirugía, tiene que llevar un seguimiento. O sea, el manejo de la obesidad parece algo como muy trivial, como que cualquier persona lo puede llevar.
Por supuesto que
no. No es algo tan sencillo, especialmente cuando ya se utilizan estos dos escalones arriba de la intervención.
Y también como pacientes, pues que entiendan y que se entiendan, porque de repente nos culpamos mucho de no puedo bajar de peso y a veces la solución no está en uno. Y de hecho, la mayoría de las veces, pues no está, porque no es nada más en el como pollo con lechuga y hay muchas cuestiones, muchas causas de la obesidad, ¿no? Pero bueno, sí. Ahí nos podemos echar una hora más hablando tú y yo sobre ese tema, pero pues quiero agradecerte el que hayas venido a despejarnos tantas dudas sobre este medicamento y pues ya sabes que el bien comer es tu casa, estos micrófonos, y que compren tu libro del código del hígado graso, porque seguramente pues aquí hay mucho de, así de bonito como explicas, está en este libro. Muchas gracias, Mijail. ¿Dónde te encuentran? Tienes un canal de YouTube también espectacular donde das ahí también algunas charlas, ¿no?
Sí. Pues digo, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Igual un gusto andar por acá como siempre. El canal se llama Dr. Mijail Tapia, o sea, no tiene como tanto cambio. Hago videos dos veces por semana en vivo, respondemos preguntas, explico algún tema. Por ejemplo, tengo por ahí pendiente hablar de justo el tema de metales pesados, que es interesante porque se presta mucho a charlatanerías y a cosas ahí extrañas de detox y no sé qué, pero es un problema que sí es real.
Y microplásticos.
Sí, es real. Y el de microplásticos es otro problema.
Pues vas a venir pronto a hablar de eso acá.
Es un problema muy interesante. Entonces, eso, yo nada más mensaje. Acudan con su nutriólogo, acudan con su médico. No hagan esas intervenciones, digo, con todo el respeto para los entrenadores del gimnasio. La gran mayoría no tienen la facultad para hacer esas intervenciones. Yo diría que muchos ni siquiera para hacer intervenciones nutricionales, mucho menos uso de medicamentos. Entonces, tengan cuidado. No siempre es por una mala intención. Simplemente a veces es por intentar abarcar todo, ¿no? Uh-huh. E incluso entre los médicos puede haber algunos que puedan ser mejores o peores, desde su formación al menos, para hacer este tipo de intervenciones. Entonces, nada más eso. Vayan con su médico, vayan con su nutriólogo. Son los dos pilares del manejo de la obesidad.
Ahí está, ya saben. Y bueno, también este podcast se escucha en todas las plataformas de audio, se ve en YouTube. Suscríbanse si andan por ahí, ya sea en las de audio o en YouTube. Y muchísimas gracias, Mijail.
A ti.
Nos escuchamos el próximo miércoles.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como AHA Podcast quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.